Buenos días, están ustedes en la 102.5 de FM, en la radio de la Universidad Politécnica, y estáis en la hora de Ana Falero, esperando, como siempre, haceros pasar una hora muy agradable. Voy a dar paso a mis invitados. Tengo a la derecha a Lucía Grau.
Buenos días.
Muchas gracias por venir. Francisco Oliver Rodríguez.
Muchas gracias, buenos días.
Y Ángel Flores, ¿qué tal?
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, a todos ustedes darles las gracias porque sé que tenéis una vida muy ajetreada y habéis hecho un huequecito para estar aquí en la tertulia, pero yo creo que va a merecer la pena. Vamos a empezar con Ángel porque me ha traído tantas cosas curiosas que creo... Bueno, primero, vamos a empezar por el eclipse de luna que se ha visto en Valencia, ¿no? Desde Valencia.
Bueno, el pasado 16 de junio tuvimos la oportunidad de observar un eclipse de luna en Valencia. Los eclipses de luna son todos, como las personas, todos similares, pero todos diferentes, ¿no? Entonces tuvimos la oportunidad de ver un eclipse de luna en el cual ya la luna salía eclipsada cuando salía por el mar. Por eso nuestra zona de Levante, Comunidad Valenciana, era una zona especialmente interesante para observarlo. Y luego, una vez empezamos ya a adentrarnos en el eclipse, vimos que era un eclipse más oscuro de lo habitual, porque cuando la luna ingresa en el cono de sombra de la Tierra, normalmente cuando se la limpia, ese cono de sombra está inundado de luz roja proyectada por la atmósfera. Debido a, posiblemente, a las explosiones recientes de los volcanes de Islandia y de Chile, esta atmósfera está más cargada de polvo, de cenizas, de volcánicas, y eso provoca el que el eclipse sea más oscuro. Es decir, el cono de sombra de la Tierra no está inundado de esa luz rojiza, lo cual nos provoca un eclipse mucho más oscuro de lo habitual.
Sí.
Este fenómeno ya lo vivimos recientemente después de la explosión del volcán Pinatubo en 1992.
Sí.
Se había ido recuperando esa claridad y de nuevo pues se ha perdido la claridad de la atmósfera en las altas capas.
Oye, pues qué curioso, ¿no? ¿Y por qué nuestra zona ha sido especialmente adecuada para ver esto, o privilegiada?
Bueno, en los eclipses de luna son visibles desde todo el hemisferio oscuro de la luna, de la Tierra, es decir, desde toda la parte de la Tierra en la cual es de noche, es visible la luna, porque claro, el eclipse de luna es condición indispensable
que
se produzca en luna llena.
Uh-huh.
Con luna llena siempre, por supuesto. Luna a un lado de la Tierra y sol al otro. Entonces, nosotros estábamos en el punto donde la luna está saliendo. Estamos en el borde de ese hemisferio nocturno, con lo cual vemos salir la luna sobre el mar, ya eclipsada. No es que tenga una mayor, aportación científica, pero estéticamente, para la gente que quiso ir a contemplar el eclipse, pues es mucho más bonito verlo desde el mar, desde el paseo marítimo, saliendo la luna ya oscura y poco a poco ir ganando brillo, que bueno, pues ver el eclipse completo hubiese sido mejor, otra forma de verlo.
Oye, pues qué bueno, tuvimos suerte, ¿no? ¿Quién vio de los que estamos en esta mesa el eclipse? No me digáis que ninguno.
Yo no. Yo no lo veo.
Ángel, por favor.
Bueno, eso es porque no hicimos demasiada publicidad. La próxima vez tenemos que hacer más publicidad.
Bueno, Lucía Grau ha escrito un libro curiosísimo sobre el Ayuntamiento de Valencia. Es escritora, es arquitecto del Ayuntamiento de Valencia. Y nos va a contar, si te apetece, primero, ¿qué es lo que te ha movido a hacer un libro sobre tu ayuntamiento? Es curioso, ¿no? Porque ¿a quién se le ocurre hacer un libro sobre del lugar donde está trabajando?
A ver. Pues es muy fácil. Terminé la carrera y entonces tenía que escoger un tema para un proyecto final de carrera. Y qué mejor el sitio donde trabajaba,
ajá,
porque me lo conocía, vamos, a la perfección.
Pues muy curioso.
Y entonces era muy interesante porque no había nada escrito sobre él y, no sé, me pareció que era una novedad.
Bueno, cuéntanos algo brevemente, luego hablaremos con más tranquilidad o con más amplitud, pero danos un apunte, como nos ha hecho nuestro compañero de tertulia, Ángel.
Bueno, pues yo creo que muy poca gente sabe que el Ayuntamiento de Valencia es el conjunto de tres edificios y una fachada. Son dos iglesias y un colegio. Entonces, bueno, el edificio del Ayuntamiento antiguamente se encontraba ubicado en lo que era el centro de Valencia, que era donde estaba la catedral, justo en el jardincito de lo que es el Palacio de la Generalitat. Ese jardincito era el edificio. Uh-huh. Entonces, en 1854 amenazó ruina y, bueno, al principio quisieron trasladarse al arzobispado, pero como el arzobispado, bueno, pues es un sitio un poco más de culto, más de tranquilidad, y el ayuntamiento, pues bueno, genera mucha gente y mucho movimiento, pues por aquel entonces uno de los regidores del ayuntamiento estaba dentro del consejo de lo que era la Casa de la Enseñanza, y eso posiblemente facilitó que tuvieran más facilidad para ocupar ese espacio.
Tres edificios y una fachada, ¿qué es eso?
Pues que, bueno, ahí habían dos iglesias, la Iglesia de la Sangre, un colegio, la Casa de la Enseñanza, la Real Casa de la Enseñanza, y la Casa de la Enseñanza tenía una iglesia, la Iglesia de Santa Rosa de Lima. Y luego, la plaza del ayuntamiento, teníamos el convento San Francisco. En 1836, por la desamortización de Mendizábal, todos los conventos ciudadanos empezaron a irse, ¿no? Y entonces empezaron a generar espacios libres. Con lo cual, la fachada, o sea, en lo que era la plaza, se quedó un espacio enorme. El ayuntamiento ya se había trasladado allí. El centro de la ciudad ya empezaba a desplazarse hacia allí. Y entonces, ¿qué hicieron? Pues aprovecharon lo que tenían, pero construyeron una fachada, ajá, como un telón. Sí, y entonces unieron esos tres edificios.
Qué curioso, ¿no? Pues una forma muy inteligente también de armonizar, ¿no? Porque si no,
sí, de aprovechar lo que tenían y luego, pues bueno, determinarlo con algo un poco más monumental para que fuera, pues, el carácter que tenía que ser el ayuntamiento.
Un ayuntamiento de Valencia,
claro,
que tiene su nivel, ¿eh? Claro. Bueno, vamos a ver, Francisco Oliver es escritor, es además articulista, escribe literatura infantil. Sí. Y unos artículos muy polémicos, porque tú vas a la yugular, ¿eh? Cuéntame, ¿por dónde quieres empezar a contar?
Bueno, primero agradecer la hora de Ana Valero.
Valero,
que me ha invitado, muchas gracias, a esa emisora de la Politécnica, y he venido con mucho gusto.
Claro, además, que sí, nosotros encantados de tenerle.
Muchas gracias, Ana. Primero voy a agradecer a esta emisora lo que acabo de decir, pero aprovecho en primer lugar para informarle que he recibido un mensaje de la cónsul de España en Alabama, Estados Unidos, en Birmingham, Vicenta Bonet, valenciana 100%, sobre las víctimas y las catástrofes que se han producido en los tornados y las inundaciones, por si algún familiar español ha sido afectado, para que se ponga en contacto con ella telefoneando al consulado, teléfono 001-205-8702-222. Llamada que será atendida con todo cariño. Ojalá que no se haya producido ninguna defunción. Vuelvo a repetir, teléfono.
Lo repetimos al final del programa. Y así, así las personas que no nos han. De todas maneras, recordemos a todos nuestros oyentes, que ya tenemos, bueno, pues gente que nos va siguiendo. Este programa vuelve a estar en internet, ¿eh? Entonces, en la página de la Universidad Politécnica, las personas que nos están escuchando vuelven a escuchar el programa íntegro, ¿eh? No hace falta, si no quieres, repetirlo.
Estupendo.
Vamos a hablar de tu trabajo,
vale,
por favor.
Gracias. Bueno, por ahora, queridos amigos, me satisface mucho haceros creer que ahora aún somos niños.
Pues claro.
No
que
somos
sí.
niños.
Pero tenemos
algo,
ese niño
algo
dentro.
Tenemos de niños.
Claro que sí.
Para referiros con alegría a lo que son los cuentos infantiles.
Muy bien.
Me encanta escribir cuentos infantiles. Pues mire, a los 80 años, y yo lo digo por aquellos que tienen 65 cumplidos, jubilados, que se creen ancianos, y es cuando se empieza a producir, pues yo a los 80 años se me encendió la bombillita y empecé a escribir los cuentos infantiles.
Sí. He
escrito 10 libros de cuentos infantiles con 22 argumentos, todos de ellos inéditos completamente. Pedí ayuda a la Generalidad, pero no me atendió, y edité por mi cuenta estos 10 libros. sin pretender, desde luego, hacer propaganda sobre los cuentos, totalmente
como
inédito.
Que no, aquí las personas que vienen, estamos poniendo en conocimiento a los demás de que existe este libro del ayuntamiento, tus libros, y es una cuestión normal. Tú vienes aquí a hablarnos de tu trabajo, y esto no significa que sea una publicidad, sino vienes
gracias
a hablar de tu trabajo.
Corrección.
Vamos abreviando, porque la verdad que el programa da para poco, porque es una hora y sois tres. Entonces vamos a contar, ¿te parece contar algo de algún libro? ¿Te apetece?
Pues sí,
¿o quieres, mira, okay, quieres otra cosa? ¿Qué querías saber?
Pues sí, os voy a contar una pequeña historia entre estos 10 libros que he escrito.
Sí.
He seleccionado El gusanito, El pequeño pescador.
Sí.
El violín mágico.
Pues vamos a centrarnos en uno. ¿En cuál?
El gusanito.
Venga, por favor.
El gusanito.
Un breve apunte de qué es el gusanito.
Pues un pequeño que es huérfano,
sí,
que vive en la calle y lo cuida. Vive en la calle, se tapa con cartones, recoge papeles,
sí,
le dan de comer aquel que tiene un establecimiento, le da una pera en el mercado, le da pan en la panadería, y así se va creciendo poco a poco. De pronto, una vez se acerca a un contenedor de basura, coge un cartón y ve que tiene unos puntitos negros. Y él, con mucha curiosidad, dice, ¿por qué tendrá tantos puntitos negros? Y con la uña le aprieta en un puntito negro y ve que cluje. Y dice, uy, si esto cluje, es que está vacío por dentro. Lo deja y a los cabos de 5 o 6 días empiezan a salir gusanitos. Y dice, uy, salen gusanitos. Y si tienen gusanitos, pues tienen que comer. Le debo de dar de comer. Y entonces se acerca a un contenedor, había una lechuga, le da una hoja de lechuga y los gusanitos no comían lechuga. Hasta que al fin encuentra un árbol y le coge una hoja del árbol, se la da y los gusanitos, como tienen hambre, claro, empiezan a comer, y aquello eran gusanitos de seda. Entonces lo empiezas a darle a los gusanitos de seda, empiezan a crecer y empieza a vender gusanitos de seda. El chiquito tiene una ambición loca, un corazón muy grande, porque quería tener a una mamá. La mamá, venían por allí la mamá con los hijos, mamá, cómprame gusanitos de seda. Y le dolía el corazón que todos aquellos niños tuvieran la mamá.
Sí.
Y bueno, hasta que al final los gusanitos crecieron,
sí,
los puso en un árbol que le ayudó a un guardia, el árbol se engrandeció, le puso iluminación, y una chinita del consulado chino se enteró que crecía gusanitos.
Oye, se me está poniendo la carne de gallina.
Y nada, y llegó allí y le dice, ¿por qué no me vendes ese árbol con gusanos? Y dice, no se lo puedo vender, pues es mi manutención. Ahora, si usted quiere ser mi mamá, yo se lo regalo. Y entonces la china, la consulado, pues dice, como en China no le permitía tener más niños, dice, bueno, yo me quedo contigo y tú me regalas el oro.
Oye,
y en efecto,
bien,
le regaló el oro, o sea, y entonces se abrazó a ella y dice, oye, ay, es mi mamá. Y entonces se lo llevó a China, le dio
una recompensa maravillosa.
Le dio la sí, recompensa, y invitó a aquellos que invitaban ellos, porque se hizo ministro, e
bueno,
invitó a todos.
Bueno.
Y se hizo ministro porque le dieron una gran extensión para que cuidara,
bueno,
a los gusanos de seda.
Pues esto tiene mucha moraleja. Primero, porque hay un intercambio intercultural, ¿no? O sea, entre una persona que viene de Oriente y otro que está en Occidente. Y luego, pues también, quizás la moraleja de la supervivencia y del esfuerzo. Ha sido un cuento precioso. Vamos a hablar ahora con Ángel. Ángel Flores, cuéntanos. ¿Dónde quieres? ¿Por los agujeros negros empezamos contigo? ¿Con qué quieres empezar a ver?
Bueno, los agujeros negros estaban, parece ser que estaban en el principio. Entonces,
¿sí? Parece ser que estaban en el principio.
Parece que estaban. Un estudio se está llevando a cabo, recientemente, conjugando observaciones del satélite Chandra,
sí,
satélite que se envió al espacio hace ya 11 años, y que detecta emisiones en rayos X. Entonces, conjugando emisiones en rayos X con observaciones del satélite Hubble, se ha descubierto que ya en el universo primitivo, el universo de unos 800 a 1.000 millones de años, es decir, hace unos 12.000 millones de años, ya un 30% de las galaxias tenían un agujero negro supermasivo en su interior. El agujero negro es una cosa muy, muy curiosa, no es un objeto muy curioso, porque realmente es un objeto del que no sale nada, del que no sale ningún tipo de radiación, del que no sabemos absolutamente nada.
¿Y para qué vale?
Que hay en su interior.
¿Para qué vale? ¿Para qué sirve? ¿O el agujero negro, ¿podemos dar una utilidad? ¿O qué?
El agujero negro es una, podemos definirlo como una concentración de masa extraordinariamente grande en una zona sumamente pequeña. ¿Eh? Una concentración de masa extraordinaria, la más grande que se conoce o que se pueda ver en el universo. Tanto que las leyes de la física que conocemos no describen lo que hay dentro del agujero negro.
Nadie ha entrado en el agujero negro.
No se puede entrar, y si algo entra no sale nunca. El nombre de negro le viene porque ni siquiera la luz puede escapar.
Pero eso será porque es muy largo, ¿no?
Porque es muy masivo. Entonces, cuando la luz intenta escapar del agujero,
no tiene por dónde salir.
Avanza sí, en contra de la gravedad, pierde energía.
Ya.
En el agujero negro la gravedad es tan intensa que la luz pierde toda su energía.
Ya.
Y al quedarse con energía cero no puede salir de allí.
Caramba. ¿Eh?
Bueno, pues decía que lo curioso es que, siendo un objeto que no es visible, y en cambio es uno de los objetos que más nos interesan. Es un objeto que tiene esa rareza, esa exoticidad de algo que no conocemos, que no sabemos muy bien cómo es, pero que se repite de forma, digamos, sistemática en muchas galaxias, y posiblemente fue ya el germen que dio origen a esas galaxias.
¿El germen que dio origen a esas galaxias?
Sí, porque la masa, la extraordinaria masa que tiene el agujero negro,
entonces,
fija
lo de
la...
Big Bang no es lo mismo.
No, vamos a ver. Primero tendríamos el Big Bang como una gran explosión, en la cual la materia cambia de estado y empieza a fluir hacia el exterior, y luego tenemos la formación de las galaxias. Esa materia, que es aproximadamente una sopa más o menos homogénea, se ha de disgregar en materia visible, como la conocemos, que emite luz, que tiene radiación, etcétera, y que es la que va formando galaxias. Ahí pudo los agujeros negros actuar un poco como aglutinante para formar galaxias.
Oye, ¿tú crees que los egipcios, que tenían tanto control del universo, incluso los griegos también, ¿sabrían algo de esto? ¿O se les escapaba muchísimo?
De agujeros negros no podían saber nada.
Imposible.
Los egipcios y griegos sabían de astronomía, de astrofísica no.
Ah.
Astronomía es la ciencia que se ocupa de la posición y movimiento de los astros, y astrofísica de su composición. Efectivamente. Entonces, ellos, fundamentalmente, tanto griegos como egipcios, lo más importante para ellos era el calendario, la fecha.
Sí.
Los egipcios necesitaban saber cuándo se iba a desbordar el Nilo, porque eso era precisamente lo más importante de su vida para sembrar.
Claro.
Ellos aprovechaban el desbordamiento del Nilo para regar la zona que habían sembrado, y cuando el agua se iba,
se quedaba barro,
hacer la cosecha.
Claro.
¿Sí? Entonces, ellos se fijaban, concretamente los egipcios, descubrieron que el desbordamiento del Nilo se producía inmediatamente después de lo que se denomina el orto helíaco de Sirio. El orto helíaco, es decir, es cuando Sirio sale justo antes de la salida del sol. Entonces, cuando ellos veían que la estrella Sirio salía justo antes del amanecer, era el momento de el desbordamiento del Nilo. Eso les daba pie a iniciar su ciclo. Además, eso, su año comenzaba con el desbordamiento del Nilo.
Ajá. Oye, pues qué curioso, ¿no? ¿Tenéis alguna cosa que preguntarle, Ángel? No. Bueno, pues Ángel, ahora seguimos contigo. Quiero con Lucía. Por favor, Lucía, cuéntanos, porque claro, tu trabajo ha sido un trabajo de investigación. Has tenido que investigar, has tenido, ¿no?
Sí, bueno, cuando hice el proyecto final de carrera estuve casi un año haciéndolo.
Sí.
Lo que pasa es que, claro, el proyecto es una cosa y el libro es completamente diferente.
Claro.
El proyecto es una
es
cosa
técnico,
más técnica,
claro,
que está enfocado a otro tipo de personas,
sí,
y el libro pues hubo que transformarlo y tardé 6 meses en transformarlo, en hacer fotografías, en hacerlo de una manera coloquial para que la gente lo entendiera bien, ¿no? Lo que realmente el edificio significaba. Antes de seguir, quiero puntualizar que soy arquitecto técnico. Es sí. que antes, bueno, por error se ha dicho arquitecto, pero bueno, soy arquitecto técnico.
No pasa nada, no pasa vale. nada. Bueno, pues después de esta puntualización, cuéntanos alguna anécdota que te haya surgido o algo muy complicado, algo que te haya costado mucho trabajo hasta llegar a ello, pues yo qué sé, a la investigación de no sé qué o algo. ¿Te ha costado algo en especial mucho trabajo porque te hayan puesto trabas o porque no estaban los archivos? ¿O porque incluso te lo hayas tenido que ir a buscar fuera o no?
Bueno, es que la verdad es que le doy las gracias a mi profesor sí. de proyecto
sí.
porque fue el que más me orientó, fue él.
Sí.
Porque él vio la potencia que yo tenía dentro del ayuntamiento, o sea, el potencial de decir, es que vas a encontrar más cosas que otras personas porque tú sí. estás dentro trabajando.
Sí.
Y la verdad es que él
y
me
Y porque
supo...
tienes la curiosidad, ¿eh? Porque
sí, y porque llevaba muchos años trabajando, conocía sí. a mucha gente.
Sí.
Creo que tengo, no sé, me llevo bien con casi todo el mundo, entonces sí. pues podía acceder a cosas que a lo mejor otras sí. personas no podían acceder.
Ajá.
Sí que me costó muchas tardes, porque por la mañana estaba trabajando, con lo cual no podía dedicarle tiempo, a lo mejor un rato del almuerzo.
¿Cuánto
pero
tiempo te ha costado hacer el libro?
6 meses.
Oye, pues vamos,
6 meses.
¿Récord?
Lo que pasa es que estuve un año antes recopilando todos los datos, o sea, el proyecto
entonces,
me costó un año, lo que pasa
bueno.
es que transformarlo en libro fueron 6 meses.
Ah, vale.
Entonces, claro, mucha de la labor ya estaba hecha. Era escribirlo de otra manera.
Sí.
Era escribirlo de otra manera.
A ver, Ángel.
Yo, como profano total en el tema, pero sí conocedor, por menos del ayuntamiento por fuera, me resulta muy chocante la diferencia que hay entre las fachadas.
Claro.
La fachada que da a periodista Zati
sí.
apenas tiene puertas, tiene unas ventanas muy altas.
Porque esa parte era la Casa de la Enseñanza. Y entonces era una zona más sobria. Era un estilo academicista en ese momento que era pues todo muy, muy sencillo, líneas muy verticales, ventanas todas con rejas, techos muy altos, ventanas muy altas para entrar la luz, pero era muy, 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 muy sencillo. Era un estilo. Luego, claro, te vas a lo mejor hacia la parte de la calle de la Sangre claro. y tiene otro estilo diferente
es
porque está una parte
barroca.
La iglesia, claro. la otra parte es más neoclásica. O sea, es que era un compendio y luego la fachada que no tiene nada que ver. La fachada era una fachada majestuosa
sí.
para que fuera del ayuntamiento,
claro
para que
sí.
la gente viera el edificio, lo que significaba
el
dentro
poder.
De la ciudad.
Claro que sí.
Sin conocer tu libro,
sí.
claro, la impresión que da es de la contraria. Hicieron una fachada grandiosa y luego.
El resto como si estuviera un poco más
hacia
atrás. No, es porque son edificios diferentes. Es que incluso entrando por dentro veis que los suelos son diferentes.
Diferentes,
es que
totales.
Yo cuando entré a trabajar
y
la primera
vez. Las alturas de los techos.
También, claro. Cuando entré a trabajar la primera vez ya me chocó, pero no sabía el porqué. No sabía el porqué sucedía eso. Pero yo me acuerdo que siempre iba por el mismo sitio porque si no me perdía. Me perdía entre los pasillos.
No, es que
hasta
es
que me empecé a conocer el funcionamiento del edificio, siempre entraba y salía por el mismo sitio. Porque una escalera con cerámica, el otro sitio una escalera de mármol, de repente habías una puerta, bajaban unas escaleras.
¿Dónde está Publicaciones?
Por ejemplo, esa publicación es un laberinto.
Eso
porque
escondido.
Publicaciones está en la antigua iglesia de Santa Rosa de Lima. Entonces, es que entras por el altar, es una cosa un poco... Pero es que entras por el altar. Entras por el altar donde está el museo.
Sí.
El altar lo han quitado, pero tú entras por el altar, te giras y ves que es el altar.
Y donde está Contratación de Obra, también con tanto pasillito, eso debía
claro.
ser lo de las monjas, quizás
sí,
el colegio,
sí,
¿no?
Sí. Y luego en la parte de arriba pues estaba lo que era las estancias del casero o del,
sí.
o del bedel que estaba allí viviendo, con lo cual
sí.
de repente te ves una terracita con macetas, o sea, es que es muy, parece que estás en un pueblo.
No,
y luego el tejado,
la verdad
que
es que el
tejado.
Ayuntamiento es muy agradable para estar trabajando, en él es muy agradable.
Sí.
¿Eh? ¿Verdad que sí? Porque
sí.
no es un bloque pues como, al estilo finlandés, como luego se están haciendo los edificios más...
No, es un edificio
es
antiguo.
Es un edificio antiguo.
Rehabilitado.
Que tiene muchos recovecos, que
sí.
tiene también esa es la gracia que tiene. Oye, ¿tú crees que la luna, Ángel, influye a los artistas?
Vamos a ver,
¿tú crees que Lucía ha podido sentirse influenciada sin ella saberlo en una noche de luna llena?
La luna
para hacer el
como
libro?
Atracción gravitatoria, no.
No.
Pero la luz de la luna al, digamos, pasear debajo de la luna o caminar debajo de la luna o observar desde un parque o desde la orilla del mar la salida o la puesta, claro que influye, faltaría más. Influye en estos sentidos.
Y en las mareas influye.
Bueno, pero las mareas es un caso diferente. La relación gravitatoria en las mareas influye porque la parte próxima de la Tierra hacia la Luna está mucho más próxima que la parte lejana. Sí. Entonces la atracción de la Luna sobre la zona próxima es mayor que sobre la zona lejana, y esa es la diferencia. Pero eso nos afecta a nosotros porque la atracción que hace sobre nuestro lado derecho es igual que sobre nuestro lado izquierdo. Entonces no hay. Pero sí, por ejemplo, existió una sociedad lunar. Ha existido en Marte una sociedad lunar. Pero ¿por qué la sociedad lunar? Se reunía en luna llena. ¿Por qué? No había luz eléctrica. Sí, sí, es tan sencillo como esto. No hay luz eléctrica, los días de luna llena son días muy favorables para volver tarde, moverse tarde de un pueblo a otro, volver a casa y tener iluminación.
O sea que las brujas cuando se reunían con luna llena están justificadísimas, porque ¿qué van a hacer los aquelarres? Muy a oscuro. Tenía que hacerlo con luz, claro.
La bruja no nace, la bruja se hace.
Y, ¿ah, sí?
Sí, sí, sí.
Uy, pues entonces somos muchas brujas por ahí, por el mundo.
Efectivamente.
Sí, ¿verdad?
Hay bastantes brujas.
Y brujos, y brujitos.
Y brujos hay muchos.
Y brujos muchos también. Mucho.
De todos modos, hablar de brujas, aunque bruja, ¿no?, la definición de diccionario es mujer, ¿no? Pero hablar de bruja...
Perdona, ¿bruja es igual a mujer?
En la definición de diccionario, sí.
¿Qué me dices?
Sí, en la definición, si cogemos el diccionario, sí. Pero el sentido...
Ahora voy a ir a buscar.
Ya, yo lo sé. Estas son arenas movedizas.
No.
Pero el término se aplica igual a hombre que a mujer, en principio.
Sí, bruja, pero en el diccionario pone bruja igual a mujer. Y brujo masculino no lo pone, claro. Porque pone bruja o brujo, igual a mujer. ¿Tú lo recuerdas? No, porque es que en cuanto acabemos el programa me voy a ir al diccionario.
Fíjate, lo que sí recuerdo haber buscado, porque ¿habéis oído la expresión bruja piruja?
Sí.
Bueno, pues piruja dice mujer joven y desenvuelta.
¿Anda?
Eso sí que lo he buscado. ¿Qué significa piruja? Lo de bruja más o menos tenemos todo claro, ¿no?
O sea, que igual lo de piruja, luego de pilingui, no degenera en eso, ¿no?
Que estamos en horario...
No, pero era una infantil. Pregunta inocente, además, ¿eh? Oye, estás muy callado, Francisco. ¿Qué opinas de lo que estamos hablando?
No, nada, que yo hablo de los cuentos.
Bueno, pero ya has hablado de los cuentos.
Y yo cuando escribo un cuento, pues es que lo vivo.
Muy bien.
Estoy viviendo.
Pues mira, igual ahora tienes una inspiración con los planetas y todo esto del eclipse que ha pasado. Pues igual
estoy
seguro
viviendo,
que haces un cuento.
Yo estoy viendo ahora el programa ese de la 2, este de la NASA, y eso es maravilloso
claro.
Lo que están haciendo. Sufrí mucho con el Apolo ese que murieron 7 personas.
Ya.
Oh, qué pena, qué pena.
Sí. Bueno,
pero, en fin.
La astronomía es una ciencia en auge. La astronomía es una ciencia que interesa a la gente, ¿no? Pero además, fíjese que con la astronomía se da una característica, es que hay asociaciones de aficionados a la astronomía por todo el mundo. Y es muy antiguo, no es nuevo, mucho menos. No hay asociaciones de aficionados, pues no sé, a la botánica a lo mejor podría haber algo, o a la zoología se prestaría, pero a medida de las asociaciones de aficionados a la física... o a las matemáticas, las matemáticas son una ciencia interesante, pero no existe. La astronomía se presta porque la astronomía es una ciencia observacional.
Sí.
Entonces, es una ciencia que se presta a la observación y a que cualquier persona pueda hacer su propia averiguación y aportar su granito de arena. Entonces, bueno, es un atractivo. Y posiblemente, pues cuando hay otras creencias que están en declive, pues la astronomía como origen también es una ciencia que satisface.
Bueno, es que lo desconocido yo creo que nos atrae a todos, ¿no?
Claro,
es
lo que
no
podemos... Eso es lo que da más, yo creo que es lo que más...
Y sobre todo hay también mucha literatura del espacio, de la luna, del sol, el sol enamorado de la luna, hay mucha literatura.
No he leído nunca son los agujeros negros.
Ya.
Eso es cuando una estrella muere.
Algunos se pueden formar cuando una estrella muere. Cuando una estrella tiene mucha masa... su núcleo cuando muere, cuando toda la capa exterior ha sido lanzada en una explosión previa, el núcleo supera las 3 veces la masa del Sol, se puede formar un agujero negro. Lo que ocurre es que puede haber agujeros negros muy anteriores a la formación de las estrellas. ¿Eh? Agujeros negros se han formado anteriores. Entonces, digamos, de alguna forma distinguimos entre agujeros negros supermasivos, que comentábamos antes, en el interior de las galaxias, y agujero negro como consecuencia de la explosión de una supernova. que sería el caso que...
Oye, Ángel,
tú no estás citando.
¿Puedo preguntar un absurdo?
¿Un absurdo? Lo que
Vamos
tú quieras.
A ver. El sol es una estrella.
Sí.
Sí. Si el sol muere, absorberá la Tierra también en ese agujero
negro.
La Tierra muere. Sí, sí, sí. Bueno, el final es mucho más rocambolesco que eso.
Es dramático.
Es dramático para nosotros, para los futuros habitantes de la Tierra, si los hubiese. El sol antes de estallar o antes de eso, se dilatará. Se dilatará tanto que sus capas exteriores llegarán hasta la órbita de la Tierra. Entonces, la órbita de la Tierra, girando en las capas exteriores del sol, perderá energía, perderá su inercia, su momento angular, y empezará a perder velocidad y a caer sobre el Sol. Entonces, el final de la Tierra será engullido dentro del Sol.
De la Tierra y de todos los planetas que giran alrededor del Sol.
Sí, sí, sí. Lo que ocurre es que, bueno, nos faltan 4.500 millones de años, sí. Todos tenemos tiempo de pagar nuestra hipoteca, de vivir...
Oye, eso, hacer muchas cosas. Eso es tremendo, porque vamos a tener tiempo de pagar la hipoteca. No, mira, oye, pues si ha de suceder, pues que suceda antes de que la tenga que pagar. Yo qué sé cómo explicarte. No, va, eso bueno, es una broma total.
Pero que nos enteremos, porque claro, si sucede antes, si nos enteramos, dejaremos de pagar
dejaremos
la hipoteca.
Dejaremos de pagar, mira, y viviremos unos como aquí nos vamos a freír todos, pues mira, vamos a ver. Oye, ¿hay planetas fuera del sistema solar?
Sí.
Pero
sí,
pertenecientes sí. Que pertenecen al
Dentro
sistema solar.
De nuestra propia galaxia, sí. Hay otras estrellas en las que hay planetas girando alrededor. Esto, el primer planeta, se llama exoplanetas, se descubrió en el año 95 y en la actualidad hay 563 planetas descubiertos. Es decir, el crecimiento ha sido exponencial.
El crecimiento, disculpa, de nuestra cualidad para descubrirlos, porque
sí.
Esos ya estaban ahí, no han aparecido
de
repente.
Sí, no, los planetas estaban ahí, igual que podía estar el sistema solar con sus planetas, habían otros, ¿no?
Sí.
O hay otros. Lo que ocurre es que a nosotros nos interesa mucho el tema, por una serie de razones, interesa mucho el tema, y hay muchos científicos buscando, interesándose en buscar planetas. También hay muchos otros aficionados que se están dedicando a la búsqueda y seguimiento de exoplanetas.
Sí.
Eso unido a una mejora sustancial de nuestros medios técnicos, pues da
claro.
Como consecuencia...
Oye, Ángel, eso está muy lejano para nosotros quizás, ¿no? Pero ¿es verdad que estamos, los pobres humanitos, estamos destruyendo la Tierra? ¿Tanto poder tenemos? Yo creo.
Yo
¿Qué
creo
opinas?
Que yo, mi opinión personal, y yo voy un poco en contra, creo que estamos exagerando un poco.
Hombre, pero ¿cómo vamos a ser nosotros capaces de destruir algo? Es imposible.
Es difícil valorarlo. Hombre, vamos a ver, bien no lo estamos haciendo,
ya.
Porque estamos modificando las condiciones. Pero bueno, a lo mejor la situación se exagera un poco. También es cierto que si no se exagera un poco, será difícil que se tomen medidas.
Eso es cierto.
Para pararlo. Entonces, ahí hay una sutil combinación que sería difícil de situar en su punto justo, en su punto medio.
Muy bien. Oye, vamos a seguir hablando del Ayuntamiento de Valencia, porque hemos hablado poquísimo. Yo quiero que me cuentes anécdotas, si tienes.
Anécdotas. La verdad es que tengo pocas.
Tienes pocas,
porque
pero,
me vino
por ejemplo,
todo muy rodado.
Sí, porque, por ejemplo, para... Este bloque de edificios o este conjunto de edificios, primero, ¿qué hace el ayuntamiento? ¿Le compra al colegio? ¿Compra a esto?
No,
¿cómo
lo primero
lo hace?
Que hizo fue algo provisional.
¿Pero algo provisional, un edificio aparte?
No, no. Cuando ellos en 1854, el edificio que ocupaba en ese momento el ayuntamiento amenazó ruina, bueno, pues quisieron desplazarse, pero algo provisional... esperando a ver dónde construían el nuevo edificio. Al principio pensaron en restaurarlo.
¿Dónde estaba ese primer
El primer edificio estaba en los jardines de lo que es la Generalitat. O sea, en el centro, en ese momento, de la ciudad. De enfrente de la catedral, al lado de todo lo que la vida en ese momento estaba en Valencia.
Sí.
Cuando ellos ocuparon parte de la Casa de la Enseñanza, ellos lo hicieron de una manera provisional, simplemente esperando a ver qué hacían.
Sí.
Lo que pasa que luego, bueno, pues con todas las leyes que se aprobaron, incluyendo la de desamortización de Mendizábal en el año 1836, que fueron esos conventos ciudadanos, se fueron desplazando fuera de las ciudades, empezaron a crear espacios libres.
Sí.
claro, la ciudad también empezó a crecer, empezó a moverse. Teníamos el antiguo barrio de pescadores, que se encontraba también delante de lo que era el convento San Francisco, que era el barrio más pobre de la ciudad, que en ese momento también se tiró todo y empezaron a construir edificios nuevos. Entonces, la ciudad se desplazó. Uh-huh. Estaba también la estación del tren. O sea, hubo un poco de movimiento.
El mercado central fue posterior, claro.
El mercado central fue de 1931. El mercado central. Mientras tanto, en el solar del mercado central ponían las paradas, pero eran paradas que se ponían y se quitaban.
Ajá.
Y entonces no sé. Bueno, la lonja sí que estaba, pero el mercado central no estaba. Entonces, bueno, pues fue una manera provisional, pero bueno, en ese momento la figura de los arquitectos, que fue muy importante, el ver el potencial que había en esa zona, pues entonces ya se dieron cuenta que el centro de la ciudad pues se iba a desplazar hacia allí.
Sí.
Y entonces, pues bueno, empezaron ya a pensar, empezaron cada vez a ocupar más espacio, empezaron a reformar el edificio.
Empezaron a profesionalizar,
claro,
¿no?
Efectivamente.
¿Cuándo se plantean la unión de los tres edificios?
En 1905. En 1904 se hace el proyecto y en 1905 se empieza la construcción, que durará hasta 1967 con el último artesonado de madera debajo del balcón, porque el balcón fue lo último que hicieron. El balcón no existía.
No.
Y cuando pasaba algo, o sea, habían fiestas o venía gente importante o venía el rey, o ponían lo que era una tarima y ponían pues gradas entonces. Y entonces empezaron a ver la posibilidad de hacer el balcón.
Claro.
Entonces el balcón es del 67, se acabó en el 67.
Uy, pues es muy actual. Sí. Vamos, en comparación con...
Sí, porque el edificio duró... En 1934, el ayuntamiento, obtuvo lo que es el solar, o sea, obtuvo, como si dijéramos, en pleno dominio, todos esos edificios.
Sí.
En el 34.
Oye, ¿y hay ahora alguna reforma en vistas?
Pues... No lo sé.
¿Tú qué harías como profesional, como arquitecto técnico? ¿Qué es lo que cambiarías ahora mismo del ayuntamiento? ¿O mejorarías? ¿O quitarías?
Es que es complicado porque se han hecho tantas reformas y está tan estudiado lo que la funcionalidad de lo que es el edificio, que es complicado. Lo que pasa es que en estos momentos se ha rehabilitado todo lo que es Tabacalera.
Sí.
Entonces en Tabacalera, aquí yo estoy en Tabacalera, pues hay muchas dependencias municipales, pero es que el centro no se puede quitar.
Oye,
¿qué
porque
es la representación de la
ciudad. ¿Qué habéis hecho en Tabacalera con la parte alta donde estuvo Casa de Cor exponiendo? Porque yo ahí pinté un mural de 100 metros cuadrados.
¿Te refieres a la parte de arriba del todo del todo?
Sí.
Creo que se ha hecho el despacho de la alcaldesa.
¿Ah, sí?
Arriba del todo.
Yo ahí pinté un mural de 100 metros cuadrados a 5 metros de altura.
Ahí tenemos dos plantas y luego hay como una especie de altillo.
Sí.
Si, no sé si te referías a eso.
Bueno, son las...
¿Se ha hecho el despacho?
Son las, sí, claro, era todo unas naves con... Sí. Sí, terminadas en...
Bueno, a ver si te refieres a las naves laterales. Que están al lado, donde eran los secaderos.
¿Tú recuerdas dónde se hizo Casa de Cor?
No.
No, no, el certamen de decoración. Pues entrabas en la puerta, la escalera
la puerta principal,
bonita,
vale.
La escalera bonita, y luego subías una planta y aquí había, fue Casa de Cor, se hizo en esta zona de aquí.
Ah, vale, pues
y
entonces,
en la parte de abajo.
Sí, entonces no es lo que yo te estaba diciendo. Eso es un altillo que está entrando por otro sitio, no por la escalera principal.
Ajá.
No por la escalera principal. Pues ahí hay unas salas de juntas, hay despachos de concejales.
¿Y qué habrán hecho con el mural?
No lo sé, pero te lo puedo decir.
Sí, porque...
Y si tenemos otra ocasión, te lo cuento.
Ay, pues fenomenal. Como lo vamos a tener otra ocasión, podemos... Primero que podéis venir aquí cuando queráis, me llamáis. Oye, Ana, ¿qué tal? Y venimos y repetimos programa este o el que sea. Y además que no tenemos por qué perder el contacto, ni muchísimo menos. ¿Qué quieres decirnos, Francisco?
Yo quiero finalizar...
Muy bien.
...para decir lo que es un cuento...
Venga.
...y lo que es la moraleja de un cuento.
Vale, fenomenal.
Pues el cuento es el premio que se le puede dar a un niño a la hora de dormir.
Pues sí, tienes toda la razón.
El cuento es vivir un sueño despierto... Y la moraleja de un cuento, si no lo comprende, yo te lo diré. Si ante un ciego ves que tiene un obstáculo que le puede provocar un accidente y lo evitas, la bondad de su corazón siempre te acompañará. Si sigues haciendo el bien, tu cosecha será tan rica que difícil se podrá valorar. ¿Verdad que fácil entender esta moraleja?
Perfecto. Oye, estaba yo, según te escucho, ¿tú crees que los adultos, ahora que ya nadie nos cuenta un cuento, claro que no hay nada más maravilloso que nos cuenten una historia, ¿no? ¿Crees que quizás de ahí nos viene la afición de leer en la cama por la noche?
No te comprendo.
Que nos lo hayamos quedado en el recuerdo, en nuestra memoria, sí, de que nos contaban cuentos y por la noche... Sí. El que no está muy, llega muy reventado, es esa cosa la luz tenue, tu cuarto y una lectura.
Siempre
¿crees que puede
tenemos,
ser un reflejo de la niñez?
Siempre tenemos un poco de niño.
Sí, ¿verdad?
Siempre, por mucha edad que tengamos,
sí,
en nuestro interior, siempre tenemos un poco,
claro,
de niño.
Que sí. Y hay que conservarlo y fomentarlo, ¿eh? Oye, pues no falta todavía, vamos, tenemos tiempo para seguir el programa, por supuesto, pero me gustaría que entre vosotros o me dijerais cada uno, por favor, qué impresión os lleváis, qué os gustaría que hubiéramos hablado, si es que no lo hemos hablado, hablarlo ahora, por favor, porque en realidad solo tenemos un cuartito de hora. ¿Vale? Entonces, cada uno que me diga, oye, pues mira, a mí me apetece además hablar, bueno, es que Ángel Flores, como tiene tanto que decir, tanto que decir,
la
¿verdad?
Astronomía,
la astronomía es tan amplia. Ángel, si quieres empezar tú, háblanos de lo que te apetezca, porque, bueno, mira, tenemos este cuartito de hora para dividirlo entre los tres, ¿vale?
Vale, os puedo contar un par de cosas que me parecen interesantes,
sí,
próximas a nosotros, ¿eh? Sí. Vamos a dejar por un ratito la NASA y nos vamos a quedar aquí cerquita en Valencia.
Sí, oye, me parece mejor. Y, Sobre todo porque estamos aquí.
Sí, porque lo vamos a poder visitar.
Venga, vamos. Prepáranos un plan.
El pasado mes de mayo se inauguró en Ciudad de las Artes y las Ciencias un jardín astronómico. Jardín astronómico es el jardín astronómico que se ha creado en la Comunidad Valenciana. Y, bueno, en los jardines conocemos botánicos, vegetales normales, están llenos de plantas, y en este jardín astronómico está lleno de instrumentos astronómicos antiguos, o no tan antiguos, que nos permiten hacer una serie de observaciones. Por ejemplo, hay un instrumento que se llama el plinto de Ptolomeo. Plinto de Ptolomeo es una especie de muro vertical con un estilo, un estilo es una varilla que lanza su sombra, y nos permite saber al mediodía de cada día la fecha. En función de la altura del sol, podemos ver la fecha del día actual, por ejemplo. Hay otro que es un gnomon, por ejemplo. Un gnomon que
y no falla, claro, porque no depende de una pila, ni depende de...
O sea, solo depende de que haya sol.
De que haya sol. Si no hay sol, nos quedamos sin saber
si
qué hora
no hay
es.
Sol, no sabemos la fecha. Pero sí, si hay sol, sí, no nos hace falta ni cargar las baterías,
bueno,
ni
y
ponerlo
además
en hora.
De la hora, claro, eso tendría luego un proceso mayor, es decir, la hora puede decirnos en el día en que estamos, el día, la semana, el mes, ¿es así? ¿El año?
Hay otro reloj que se llama, es un reloj corregido. Un reloj corregido, normalmente los relojes de sol, cuando vemos un reloj de sol es una varilla sobre una pared mural o sobre el suelo, o sea, un cuadrante. Y ahí tenemos que aplicar una serie de modificaciones, una por la posición que nos encontramos respecto al meridiano de Greenwich y otras por lo que se denomina ecuación de tiempo. Ecuación de tiempo es que el sol no pasa todos los días a las 12 del mediodía, no está en el sur, sino que el sol atrasa o adelanta respecto al día medio de 24 horas, ¿no? Bueno, es un reloj corregido, es un reloj que tiene una forma especial para que no tengamos que hacer ningún cálculo, sino que directamente nos va a dar la hora en horario de verano o en horario de invierno. Eso, para eso hay que darle una forma especial al estilo. Al estilo es el gnomo, la pieza que proyecta su sombra, que en este caso tiene forma de 8, lo que se denomina una analema. Entonces, bueno, ese es otro de los elementos que podemos observar. Hay uno que a mí me resulta muy curioso, muy interesante. Es una esfera, una bola del mundo, en la cual se ha puesto de forma que se queda en Valencia, en la parte superior, igual que la nuestra, situación
¿sí?
real. Con lo cual estamos viendo en cada momento qué parte del mundo está de día, qué parte es de noche, y luego mediante unos gnomos, unos palitos que se han puesto, pues podíamos tener una idea de qué hora es en cada punto. Es muy interesante y muy didáctico.
Oye, el otro día con un historiador me enteré de qué significaba la expresión de a la luna de Valencia.
Bueno, eso yo creo que no sé si tiene mucho o poco que ver con astronomía, creo que no. Posiblemente Lucía nos podría contar algo más. Pero la historia que yo sé es que a cierta hora las puertas de entrada a Valencia se cerraban y el que no había entrado se tenía que quedar fuera, ¿no? ¿Y dónde dormía? Pues en esos pretiles del río, ¿no? Hay una especie de banquitos semicirculares. Sí. Que era el sitio donde se podía quedar a dormir.
Sí, a mí me han contado la historia, ya te comento, un historiador me dijo, bueno, la expresión de a la luna de Valencia es porque Valencia estaba tan bien protegida, porque Valencia estaba completamente amurallada, sus murallas eran altísimas, por lo visto, las murallas eran enormes y muy seguras, que decían, ya puedes dormir a la luna de Valencia, o sea, tranquilo que no te van a venir de fuera a atacar. Eso fue lo que el historiador me dijo. Pero bueno, ya que hablábamos de lunas, ¿no? ¿Qué te parece esto, Lucía? Cuéntanos ya brevemente lo que te apetezca, lo que no hayas contado. Vamos a volver a decir cómo se llama tu libro, dónde se puede comprar.
Bueno, pues lo podéis encontrar en cualquier sitio de libros valencianos, pues lo tienen en París Valencia, en el Corte Inglés, en Soriano, en muchos sitios lo podéis adquirir, ¿no? Y yo creo que muy poca gente conoce todo lo que tenemos en Valencia, ¿no?
Claro que sí.
Aparte de lo que es el ayuntamiento, bueno, hay unos paneles cerámicos excelentes repartidos por toda Valencia, tenemos un montón de chimeneas que todavía las mantenemos.
Sí, sí. ¿Chimeneas? ¿Esas chimeneas de dónde pertenecían? ¿A qué tipo de fábrica?
Había de todo. Sí. Había fábricas de harina, había fábricas textiles, sí. Habían muchas diferentes.
Sí.
Cada una es de una cosa. Porque aquí en Valencia había mucha
pero
fábrica.
Pero todas construidas más o menos con tiene una forma arquitectónica muy parecida, ¿no?
Sí, lo que pasa que eso eran familias, las familias, o sea, se llamaban familias, pero eran
los constructores que lo hacían.
Sí, eran, o sea, la gente conoce el tema de las chimeneas.
Está especializado, quiero decir.
Cuando ven una chimenea saben a qué familia se referían.
Qué curioso.
Es una construcción compleja, ¿verdad?
Sí.
Aunque parezca sencilla, es una construcción
difícil
de realizar.
No, es muy compleja, sí, sí. Claro, es circular y no tiene...
Bueno, hay unas que son de base cuadrada, base poligonal, luego ya suben circular. Sí, hay otras que son helicoidales. Hay de muchas maneras.
Bueno, las helicoidales son divinas. ¿Dónde tenemos una helicoidal?
Una preciosa donde está el parotet.
Sí.
Ay, se ha quedado, es que casi encima de la acera. O sea, el que está delante creo que hasta la puede tocar con la mano, sí.
Sí.
Creo que se llama la calle Padre Tomás Montañana, creo que está en esa calle.
Y Lucía, ¿quién ha tenido ese gran talento de conservarlas? Porque eso me parece fantástico, ¿no? Ya se ha tirado todo, se ha tirado la fábrica y han dicho, vamos a conservar la chimenea.
Es que es una historia nuestra de Valencia.
¿Sí?
Es algo histórico.
¿Ah, sí?
Pero consellería. Sí, consellería ha marcado una serie de pautas.
Sí, porque podían haber conservado otra cosa, pero justamente la chimenea la han considerado un monumento.
Sí. Un elemento importante de la fábrica, porque además es que era muy importante la chimenea.
Claro, claro, hombre.
Igual que los paneles cerámicos.
Sí, sí,
bueno, pues
sí.
Los paneles cerámicos antiguamente lo que hacían es que lo pagaban la gente de la calle.
¿Qué es un panel cerámico?
Un panel cerámico, vamos a ver, es una serie de azulejos, como decir azulejos, o
sí, sí.
Que unidos entre sí están formándonos un dibujo.
Sí.
Normalmente son temas religiosos.
¿Y dónde los encontramos?
En Valencia tenemos un montón. Y además tenemos desde de 1700
Lucía,
a...
Tenemos que hacer una ruta de las chimeneas, de los paneles.
Pues
tenemos que hacer una ruta.
Lo organizo.
Pues no, sí. Lo organizas y además venimos al programa para que también las personas que nos están escuchando aquí en este momento, pues bueno, tengan algo más que conocer de Valencia.
Y además que es una pena que no lo conozcan porque son preciosos y es una joya, es que es una joya nuestra.
Oye, disculpa, he estado hablando con Ángel, no le he presentado... correctamente, es el director del Centro Astronómico de Alto Turia y además ellos editan una revista muy importante, a mí me parece, vamos, fantástica cada vez que la recibo con una calidad y nos cuenta pues las galaxias que han descubierto. cubierto y cosas así, ¿no? Y otras más. Entonces, para poder contactar con vosotros, no lo hemos dicho, Ángel, ¿qué tienen que hacer?
Vamos a ver, la Asociación Valenciana de Astronomía, como he dicho antes, la astronomía es una ciencia que se presta a que haya asociaciones de aficionados. En Valencia tenemos una asociación desde el año 1972, estamos a punto de cumplir 40 años, y actualmente está en la calle Profesor Blanco, número 12. Podemos contactar, hoy en día parece que lo más fácil es a través de una página web, y la nuestra es www.astroaba.org. Ahí pueden ver nuestras actividades,
sí,
nuestros
artículos. Y esto es una asociación en la que si el que esté interesado tiene que pagar una cuota anual, mensual, o una aportación, o cómo lo tenéis planteado.
Las asociaciones de aficionados, por lo menos la nuestra, yo creo que la mayoría, se nutren en gran parte de las cuotas de los socios, y después, en nuestro caso, hacemos también actividades,
sí,
de astronomía, que bueno, pues son remuneradas.
Muy bien.
Y eso. Entonces, para ser socio, evidentemente, hay una cuota, que si me acuerdo son 85 euros al año.
Sí.
No es una cuota, parece que no es excesivamente elevada. Y eso pues da derecho a utilizar el Centro Astronómico de Totúria, dos grandes telescopios que allí tenemos instalados, más todos los elementos que hay en la asociación.
Bueno,
biblioteca,
yo doy fe,
etcétera,
de que es emocionante, emocionante. Ir a ver dónde tenéis todo este montaje en el Alto Turia. Es impresionante.
Tenemos un observatorio muy interesante.
Muy interesante.
Dos telescopios de 40 y 45
centímetros. El observatorio,
tengo
que decir que es propio de ellos, que es un observatorio de ellos. Porque normalmente los observatorios suelen ser públicos, ¿no?
El nuestro es el observatorio de la Asociación Valenciana de Astronomía, es privado,
sí,
nuestro.
Es privado.
Entonces, bueno, pues se utiliza por los socios, se utiliza para
hacer...
Para
tener un observatorio, disculpa, hay que tener una gran montaña, porque eso está alto.
Claro. Nosotros sí. Nos fuimos para hacer el observatorio a Aras de los Olmos. Aras de los Olmos tenemos el observatorio en una montaña, como tú dices, una gran montaña.
Sí, una gran montaña.
A 1.300 metros de altura.
Curioso.
Lo cual es imprescindible.
Imprescindible.
Para hacer buenas observaciones astronómicas, cielo oscuro y un punto alto que tenga poco espacio, poca tierra a su alrededor, para eliminar la turbulencia y tener una buena observación de calidad.
Estupendo. Bueno, tenemos aquí una invitada que es María Berasategui. Acaba de terminar el colegio y yo solo quiero que, por los niños, si hay alguien que nos está escuchando que tiene niños, que seguro que va a coincidir con ella, vamos a preguntarla que qué le parece haber terminado con todo el estrés de los exámenes y del colegio.
Pues muy bien. Pues que ya empiezan las vacaciones, ya se ha acabado el colegio, el estrés de los exámenes, las recuperaciones y ya empieza lo bueno.
Bueno, pues, ¿quieres decirle algo a si nos están escuchando algún niño, algún consejito o algo? ¿No? ¿Ya te despides? Bueno, pues despídete, por favor.
Adiós.
Muy bien, María, esta intervención ha estado muy bien. Bueno, yo quiero ya hablar por último con Francisco Oliver. Francisco, vamos a ver dónde podemos comprar tus cuentos.
Pues en el Corte Inglés, bueno, lo tengo distribuido. También lo están leyendo en lo mandé a la biblioteca de la Universidad de Estados Unidos de las Cruces,
sí,
en Nuevo México, donde lo están leyendo en la ciudad de los muchachos, en Truesville también está en Alabama, lo están radiando.
Sí.
Y en fin, como nadie es profeta en su tierra.
Bueno, están... aquí te hemos invitado, Vamos a ver,
sí, no,
estáis
en
la 102.5 de la Politécnica.
Ya, en principio, abrí este espacio dándote las gracias.
Las gracias, bueno, no hacía falta,
Y el libro décimo,
sí,
el libro décimo lo dediqué a su santidad el Papa. Benedicto XVI, que es un milagro de esta Navidad, que se llama la verdadera Navidad.
Muy bien, pues ese es el que tenemos que comprar.
Lo que sí me gustaría tener una idea o audiencia para contar los cuentos.
Claro
a los
que
niños.
Sí. Vamos a intentar buscártelo, una audiencia para que los niños, aunque no sea por
diario,
la noche, le vamos a contar un cuento. Pues vamos a ver si conseguimos esa audiencia. Bueno, simplemente ya deciros a todos muchas gracias. Decir por favor, brevemente, cada uno tenéis 3 segundos. ¿Qué os ha parecido el programa? ¿Os habéis encontrado a gusto? Por favor, empieza la señora.
La verdad es que me Lucía. Lo he pasado muy bien, ha sido todo muy agradable. Estaba bastante nerviosa, pero
no.
Bueno, ya me he ido relajando.
Te has ido relajando, sí, te lo he dicho.
La verdad es que bien.
Pues me alegro, volverás, ¿no?
Gracias,
¿sí?
Hombre, sí,
además,
por supuesto,
ya te sabes el camino, cosa sí. que también es muy importante, ¿verdad?
La verdad es que sí. Claro, pues muchas gracias por haberme llamado y bueno, por estar aquí.
Estupendo. Bueno, brevemente.
Mi gratitud por haberos contado los cuentos de Oliver.
Muy bien.
Que lo pueden comprar, son 10 ejemplares con 22 argumentos inéditos.
Sí.
Y dar las gracias a esta emisora.
Claro que sí, nosotros a ti. Venga, Ángel, despídete.
Pues yo quiero dar las gracias a Ana Falero por el programa, que lo lleva haciendo ya mucho tiempo, muy bien. Y además me he encontrado, como digo, todos muy a gusto. Muy a gusto. Y en la que todos hemos aprendido algo muy
cada uno de cada cual, claro que sí. Bueno, pues solo me queda despedirme de las personas que están escuchándonos. Muchas gracias por estar allí, en sus casas o en su coche. Se despide Ana Falero en la hora de Ana Falero. Es fácil, si queréis volver a escuchar este programa, estamos en el dial 102.5 de FM de la Universidad Politécnica, y si queréis volver a escuchar este programa, a partir del martes estará en internet, en la página de la universidad. Os metéis, buscáis la radio, rápidamente estamos ahí, la hora de Ana Falero, y lo localizáis súper rápido. Un beso muy grande para todos y les esperamos hasta el próximo lunes.